años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean más que bienvenidos y bienvenidas al Mil Voces 255 de este viernes 11 de abril, que nos vuelve a encontrar en esta mesa radiofónica de diálogo entre compañeros y amigos que tenemos además el placer de compartir con ustedes. No obstante, empezamos este programa compartiéndoles el gran sentimiento de preocupación por los 5 presos de Curuguatí que hoy están completando 57 días de huelga de hambre y a los cuales se les acaba de rechazar el pedido de prisión domiciliaria. Es una angustia más que reúne a los movimientos y organizaciones sociales de la región, pero vamos a estar ampliando sobre esto en los próximos minutos y le doy la bienvenida a los compañeros que están en la mesa hoy con una presencia especial, Mauro.
¿Cómo le va, José? Buen día a todas y todos. Sí, bastante preocupados con el tema Curuguatí. Ya, como dijiste vos, llevan casi 2 meses de huelga de hambre. Están en estado bastante delicado. Ya la semana pasada se encontraron en un estado bastante delicado. Y bueno, como dijiste vos, José, vamos a estar profundizando bastante en este tema. Sí, tengo una mesa, un invitado especial en el día de hoy. Un amigo de la casa. Amigo de la casa, César Sapo Gamboa.
Bueno, un saludo a todos los que están escuchando Mil Voces. Y bueno, estamos acá compartiendo con los amigos un poco.
Mira ahí, el Sapo que nos acompañó varias veces en los controles, en la cumbre de los pueblos en Río Más 20. También locución, locutando varias veces para Radio Monreal. Es uno más de la casa. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias, muy bien, con ganas de comenzar ya a compartir los titulares. No está en la mesa, están los controles, David Mattioli, como de costumbre. ¿Comenzamos con los titulares?
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y como decíamos recién, nuestro primer titular nos va a llevar a Paraguay, porque allí rechazaron el petitorio de prisión domiciliaria para los 5 campesinos presos de Curuguatí cuando llegan a 57 los días de huelga de hambre en ese país.
Este fin de semana se entregan las firmas en Ecuador al Consejo Nacional Electoral para que convoque una consulta popular sobre la explotación petrolera de Yasuní.
Por su parte, ejidatarios de la zona del Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero, el Carrizalillo debería decir, ¿no? En Guerrero, allí en México, cortaron el acceso al proyecto aurífero Los Filos de la minera canadiense Goldcorp y presentaron un pliego de peticiones a la compañía.
Bueno, y dentro de poco nomás se viene la 4ª conferencia especial para la soberanía alimentaria en Santiago de Chile. Vamos a arrancar ya nuestra cobertura especial dialogando con Francisca Pancha Rodríguez de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile y de la Coordinación Política de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina.
Y esta semana sesionó en Caracas, capital venezolana, la Coordinación Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Desde allí vamos a recibir un reporte especial de los compañeros de ALBA TV.
nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Tal cual indicábamos al comienzo del programa y en los titulares, el juzgado de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, rechazó la petición de prisión domiciliaria para los 5 campesinos que permanecen presos luego de la masacre de Curuguaté en junio de 2012. Los campesinos están en huelga de hambre desde hace 57 días y han consumido el total de sus reservas de calorías, según indicaron los médicos que lo están atendiendo.
Es terrible la situación, ¿verdad?, de estos 5 compañeros, de un total de 11 presos políticos. Los otros 6 sí recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Ante la determinación judicial hubo movilizaciones de organizaciones sociales y previamente de líderes religiosos en torno al hospital militar donde se mantienen internados los 5 compañeros. Repitamos los nombres de ellos también a modo de saludo: Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez.
Pero según narró a Radio Mundo Real el integrante de la articulación Caraguatay, Curuguatí, Pelado Carballo, el propio Poder Judicial parece conspirar para una financiación trágica de esta lucha de los 5 presos políticos, de un total de 11, que reclaman permanecer en sus casas en tanto se resuelve el caso ante las Cortes y mientras la justicia decide si las tierras de Marina Cue, en Curuguatí, son propiedad del Estado o de la familia del empresario fallecido Blas Riquelme.
Perfecto, y entonces con esa introducción y el sentimiento de acompañamiento a la distancia, alguna palabra más capaz que agregamos ahora, pero antes vamos a escuchar a Pelado Carballo, entonces, de la articulación Curuguatí, como decía recién el Sapo Gamboa.
Sí, lo último que marcó abruptamente la agenda fue ayer. La corte, o sea, el tribunal de Salto del Guairá, de la ciudad de capital del departamento de Canindeyú, rechazó la petición que hizo la defensa de los 5 presos en huelga de hambre, en total de los 11 presos políticos que están en este caso, en el caso de la masacre de Marina Cue. 6 de ellos ya tienen medidas alternativas de arresto domiciliario y era lo que se pedía para los 5 que están en huelga de hambre ya hoy en el día 56, y ayer fue rechazada totalmente por este tribunal. Y bueno, desde la articulación y desde los movimientos sociales y políticos paraguayos se hace responsable exclusivamente tanto a los tribunales como al fiscal Rachid de las consecuencias que pueda tener esa decisión de este tribunal. Los detenidos han... Los presos políticos han decidido continuar con la huelga de hambre en tanto no se les dé la libertad, que es lo que han pedido desde el principio, y se resuelva el caso de la titularía de las tierras de Marina Cue. Acuérdense que ellos están acusados, entre otras cosas, de invasión de inmuebles, siendo que ese inmueble no está titulado a nombre de nadie en este momento.
Bueno, y queríamos comentar además que desde ayer 4 mujeres se encuentran encadenadas frente al hospital militar hasta la liberación de los huelguistas, de hambre presos. Se trata de Raquel Villalba, pareja de Rubén Villalba, Mirta Benítez, hija de Felipe Benítez Balmori, Elida Benítez, madre de Néstor y Adalberto Castro, y Carmen Paredes, madre de Arnaldo Quintana, perdón.
After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
Canciones de redención de Bob Marley, Robert Marley, jamaicano. Bueno, también en homenaje, en saludo a los cinco huelguistas. Dice la letra de esta canción: viejos piratas, ellos me robaron y me vendieron a barcos mercantes. Minutos después me sacaron del agujero más cruel, pero mis manos se hicieron fuertes por la mano del Todopoderoso. Nos levantamos triunfalmente en esta generación. Todo lo que siempre he tenido son canciones de libertad.
Songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Radio Mundo Real. En la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Bueno, Redemption Song, tremenda canción de Bob Marley. Comentábamos ahora sobre el documental, ¿no?, que nos pasara Edgardo Mattioli. Marley se llama, muy recomendable, sobre la vida de este cantante, compositor, activista, militante, de todo fue Bob Marley. Sigamos con el programa. ¿Por dónde
seguiremos? Por Ecuador seguimos, porque hoy se están entregando las firmas ahí en ese país al Consejo Nacional Electoral para que convoque a una consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Ante la decisión por parte del gobierno ecuatoriano de explotar el petróleo en la zona del Yasuní, uno de los territorios más biodiversos del planeta, jóvenes de diversas partes de ese país articularon el colectivo Yasunidos. Son ellos, hombres y mujeres en su mayoría entre los 15 y los 25 años de edad, quienes han abanderado la propuesta de la consulta popular para que Ecuador decida si la explotación se realiza o no.
Justamente Radio Mundo Real dialogó en Quito con Omar Bonilla, quien es integrante de esta agrupación Yasunidos, para conocer las posiciones del colectivo frente al momento actual del país y el mecanismo de participación popular en el que se está jugando el futuro territorial.
Nuestro compañero Daniel Urrea estuvo allá en Ecuador acompañando este proceso. Las firmas, compañeros y amigos que nos estén escuchando, que acompañan este petitorio, rondan las 730.000. El colectivo Yasunidos apuntó que con esta cifra se ha superado el 30% de lo que exige el Consejo Nacional Electoral para la convocatoria a esta consulta. cuyo requerimiento era alrededor de los 600.000 rúbricas. Ahora hay que controlar las mismas y hacer un seguimiento de cuál es el camino que sigue este petitorio de consulta pública impulsada por Jazz Unidos. Pero escuchamos a quien mencionábamos antes, Omar Bonilla, uno de los integrantes de este colectivo juvenil.
Muchas gracias. Mira, yo creo que podemos calificar como exitoso este proceso de recolección de firmas, que es en la fase que nos encontramos. Tuvimos una respuesta realmente extraordinaria por parte de la sociedad civil, y pese a que fuimos en realidad cuantitativamente pocos los recolectores en principio, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos alcanzado el número de firmas, y sobre todo es evidente que hay un apoyo generalizado por parte de la sociedad. Vamos a decir, de cada 8 personas que pasaban por la calle nos firmaba, de cada 10 personas nos firmaban 8, ¿no? Ahorita evidentemente en las ciudades como Quito, como Guayaquil, es un poco más difícil porque ya hay mucha gente que firmó, ¿no?
Luego del periodo de 7 años en el que el gobierno de Rafael Correa promovió la iniciativa Jazz Uní ITT, el 15 de agosto de 2013 decidió a través de un decreto liquidar la iniciativa. Desde ese entonces diversos sectores han intentado evitar que se explote el crudo en dicha región y han habido movilizaciones y continuas interlocuciones con la Asamblea Nacional en las que las organizaciones y colectivos en defensa de Jazz Uní han reclamado respeto a la constitución política, a los derechos de la naturaleza y a la plurinacionalidad.
Esperanza Martínez es integrante del grupo de la organización Acción Ecológica allí en Ecuador y también de Oil Watch. Señaló en diálogo con Danilo Urrea, con nuestro corresponsal de Radio Mundo Real, que esos ejercicios de movilización y la presión ejercida a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional no resultaron exitosos porque se antepuso siempre el argumento de la necesidad del país de explotar el petróleo como motor del desarrollo social.
En la entrevista cedida al corresponsal, el querido Danilo, Martínez explicó que cuando se cerraron esas puertas, nos lanzamos a una de las campañas más complejas que hemos vivido en el Ecuador: lograr recoger el 5% del padrón electoral para irnos a una consulta popular, con un respaldo tan amplio que empezó a generar sustos en las instancias oficiales. La verdad que la cantidad de firmas que han logrado es muchísima, ¿no? 730.000 es un montón de... es un trabajo importante que han hecho Jazz Unidos.
Nosotros tenemos una historia larga en la defensa del Jazz Uní. Habíamos venido sosteniendo desde hace bastante tiempo esta idea de dejar el crudo en el tierra. Esto nació desde las ideas de la moratoria, la actividad petrolera, de declarar territorios libres de petróleo, que ha sido una agenda muy importante en el Ecuador, pero no solamente, ha sido una agenda internacional de muchas organizaciones. En el caso ecuatoriano, se había logrado que el gobierno acoja esta iniciativa de no explotar el crudo del ITT, y durante 7 años habíamos sostenido esta campaña nacional e internacional para intentar convencer al mundo y también convencer a muchos ecuatorianos que han vivido atados a la idea del petróleo como gran riqueza del país, que perdíamos mucho más de lo que ganábamos. Sin embargo, después de estos 7 años de haber hecho una jornada de capacitación nacional y de capacitación internacional, un 15 de agosto el presidente decidió liquidar la iniciativa y creyó que con un solo decreto era posible hacerlo. Esa noche en las afueras del Palacio de Gobierno, es realmente una multitud, una población multitudinaria, sobre todo de Quito, obviamente, porque es aquí donde se tomaba la decisión, entre dolida y enfurecida decidió no permitir que muera la iniciativa, y en la práctica lo que sucedió es que de alguna manera renació la iniciativa, de alguna manera renació rejuvenecida, porque terminó en manos de los jóvenes y se empezó un proceso que ha sido difícil, ha sido largo, de intentar primero con la movilización evitar que se explote ese crudo, Luego, haciendo presión a las instancias, a la Asamblea Nacional, que es nuestro equivalente al Congreso, para lograr que se respete una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, una constitución que reconoce la plurinacionalidad y una constitución que reconoce que intervenir sobre territorios de pueblos aislados significaría un delito de etnocidio.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
México es nuestro próximo destino. En esta semana también se cumplió, ayúdeme Mauro, el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. Ayúdeme con la fecha exacta, usted que tiene este gran conocimiento, que es un libro abierto, una enciclopedia. Los ejidatarios de la zona del Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero, que el 1 de abril cortaron el acceso al proyecto aurífero Los Filos de la minera canadiense, adivinen quién, Goldcorp, presentaron el lunes un pliego de peticiones a la compañía referido a temas de salud, medio ambiente y pago justo por sus tierras. Además, recibieron la visita de un representante del gobierno del estado de Guerrero, José.
Que quedó impactado, eso fue lo que pasó, sí, por la devastación ambiental que ha provocado Goldcorp en la región, donde viven unas 1.400 personas, así lo contó a Radio Mundo Real Julio, que es uno de los ejidatarios movilizados.
10 de abril, Nacho, así que fue ayer que se cumplieron 95 años de la muerte de Emiliano Zapata, que murió con 39 años, a la edad de 39 años.
Increíble, ¿no? Increíble, increíble la figura de Zapata. Y justamente no está de más la referencia, porque precisamente a partir de la Revolución Mexicana es que se crea la figura de los ejidos, es decir, que se crea la figura...
La reforma agraria,
sí, sí. O sea, de los ejidos que no pueden ser vendidos, ¿verdad? Hasta el año 92. Hasta el año 92.
Sí, cosa que pasa en varios países de América Latina y en México mucho tiempo se cumplió bastante, ¿no?
Digo que hasta el año 92, porque en el año 92 se negociaba el TLC, el NAFTA, justamente ese artículo constitucional que prohibía la venta de las tierras ejidales fue obviamente derogado a instancia de los Estados Unidos. ¿Pero qué pasó en el Carrizalillo, Mauro?
Bueno, justamente luego de que el 31 de marzo expirara el contrato de arrendamiento de las tierras de los campesinos por parte de Goldcorp, el 1 de abril los ejidatarios cortaron el acceso a la mina. Reclaman una renegociación, justa o un plan de cierre y post-cierre de la minera que opera en el Carrizalillo desde hace 10 años.
Ahora vamos a escuchar a Julio, que recién decíamos es uno de los ejidatarios movilizados en la zona. Antes que eso, simplemente acotar, porque es importante para todos quienes quieran apoyar, que el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, el M4, con el acompañamiento de algunas organizaciones y redes internacionales, como el caso de la organización que nosotros representamos, o la federación que nosotros representamos, Amigos de la Tierra Internacional, está difundiendo una acción urgente con misivas a las autoridades de Goldcorp y de los gobiernos de México y Canadá, en las que se reclama un acuerdo digno para las poblaciones afectadas. Así que, dicho esto, escuchamos a Julio de allí, de la zona del Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero.
Bueno, pues antes que nada quisiera darle las gracias a usted y la importancia que le da a nuestro el asunto que ahorita tiene Carrizalillo, el ejido de Carrizalillo aquí en el estado de Guerrero en México. Darle un agradecimiento por la atención y por todo el apoyo a varias organizaciones que nos han brindado. Pasando a lo siguiente, pues por el momento, como lo conocemos ya muchas personas por medio de los medios, el día 1 de abril, iniciamos el bloqueo para el paro de la Goldcorp, la Nacional Goldcorp canadiense, la cual estamos pidiendo un nuevo convenio en la cual lleve un impacto también ambiental y de salud favorable hacia los ejidatarios y vecindados y también nos lleve esto a tener el margen de cómo es esto realmente lo que nos trae la explotación minera.
Perfecto, Julio. ¿Cuándo fue que finalizó el contrato de arrendamiento por parte de la empresa?
El día 31 de marzo.
Seguimos en México, ese hermoso país tan querido, tan dolido, país que va a ser sede de la Asamblea Regional de ATALC, de Amigos de la Tierra de América Latina y del Caribe, ahora en mayo próximo, y también de la Escuela de la Sustentabilidad, donde vas a participar, José.
Sí, allí en el estado de Chiapas, vamos a estar en los primeros días de mayo, exactamente como tú decías, los compañeros de varias organizaciones de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, participando tanto de la escuela como de la asamblea, así que va a ser una alegría volver a pisar suelo mexicano.
Bien, y mientras preparábamos los contenidos de este Mil Voces 255 en Radio Mundo Real, la querida Mónica Montalvo desde México nos transmitía una noticia triste, justamente un retroceso en materia de derechos y en materia de las luchas de la comunidad, concretamente de Temacapulín en el estado de Jalisco, concretamente. Mauro.
Sí, finalmente la promesa que hizo el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, de salvar el poblado de Temacapulín ante la construcción de la represa de Zapotillo, no se hará realidad. La pasada noche el Poder Ejecutivo dio a conocer un comunicado en el que informa que la Comisión Nacional del Agua no consideró como viables las alternativas para salvar a esta comunidad ubicada en Cañadas de Obregón, la cual quedará en la zona de inundación que se forme con la cortina que se levanta a 80 metros de altura sobre el Río Verde. Esto estaba en discusión, si se levantaba, si se ampliaba la cortina, que iba a ser de unos pocos metros menos, que era lo que reclamaban los compañeros de, ¿no? Bueno, los vecinos,
sí, los habitantes de Temaca.
Temaca.
Sí, la cortina de hecho fue extendida sin autorización, ¿verdad? Sin autorización, sí. Digamos, de hecho, en este proyecto del Zapotillo que está siendo construido, ¿no?
Sí, y este gobernador, digamos, ganó con las promesas, ¿no? Comprometiéndose con los pobladores a que que esta presa no se iba a hacer sin el consentimiento y sin diálogo. El hecho es que mientras las mesas de diálogo se armaban, la construcción de la presa seguía, ¿no? Y hasta hace poco los pobladores estaban haciendo una campaña justamente para que se expresara el gobernador y que se tomaran medidas concretas. Infelizmente, realmente se va a terminar inundando Temacapulín.
Viejas recetas políticas, ¿no? La de las promesas en campaña incumplidas luego en los periodos de gobierno. Lo cierto es que ahora el gobierno de Jalisco está comprometido con Temacapulín, eso es lo que dice en un comunicado de prensa, y con su deber para garantizar los derechos de los habitantes. Luego que el dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua señaló como no viables las alternativas para mantener la cortina de la presa del Zapotillo en 80 metros, el gobierno de Jalisco realizará las acciones necesarias para que Jalisco reciba el mayor beneficio de esta obra y para que los pobladores de Temacapulín sean indemnizados y reubicados conforme a derecho. Eso dice, como decíamos, el parte de prensa, y esperamos que efectivamente se cumpla con lo que se está informando acá.
Armas en el nombre del Señor,
en el nombre del buen Dios de España y de la corona.
A las velas, hombres, armas, por cierto, no eran palomas.
Eran tres las carabelas de don Cristóbal Colón
y los indios que mataron 30 veces un millón.
A esos señores que hicieron quizás su mundo más grande,
ningún dios se les opuso, ni el cóndor sobre los Andes.
Mala
civilización occidental y cristiana. Canto mi duelo en tu herencia, esta lengua castellana. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué. De azúcar, cobre y café. No hay motivo para fiesta, 500 años de qué.
Agencia de Comunicación Popular de los Movimientos Sociales.
500 años de qué, preguntaban los cantautores Larbanoa Carrero, uruguayos. Justamente en la época que se cumplían los 500 años de la invasión de nuestra América, ¿verdad? Sigamos con nuestro programa. Hacia la cuarta conferencia especial para la soberanía alimentaria en Santiago de Chile, la primera semana de mayo, Radio Mundo Real dialogó con Francisca Pancha Rodríguez, Panchita, nuestra querida habitué de nuestro Mil Voces y Radio Mundo Real. Panchita, que integra la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, Anamuri, y de la coordinación política de la CLOC, como mencionábamos en los titulares. La dirigente es una referente de la campaña mundial por el rescate de las semillas criollas, campesinas y nativas, que incluye la denuncia a varias corporaciones transnacionales por su política de legislación privatizadora de la biodiversidad.
Cobertura en la que vamos a estar, ¿no? Trabajo que vamos a estar realizando, casi un hecho. Ignacio Sirio acá a mi izquierda y David Matioli en los controles van a estar trabajando en la cobertura de este encuentro.
Les avisamos a los compañeros, compañeras, Viviana Catrileo de allá de Chile, Javiera Olivares, también la compañera Leila Noriega también, que apronten la batería, que estamos yendo para allá y vamos a hacer buenas transmisiones desde comienzos de mayo, allí desde Santiago, de esta cuarta conferencia de los movimientos sociales para la soberanía alimentaria, que convoca la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Tengo que respirar en la mitad porque no me da el tiempo, es tan largo.
Largo
que
el título. Bueno, también Rocío Alorda, la compañera de la marcha. Bueno, a todos los compañeros con los que compartimos, ¿no? José, el año pasado en la Cumbre de los Pueblos, paralelo a la Cumbre de la Unión Europea CELAC, en Santiago de Chile,
se hizo un trabajo
bastante lindo de convergencia de radios y de medios allí en Santiago. Esperemos que podamos volvernos a encontrar.
Sí, y que fueron tantos en realidad que de algunos seguro nos vamos a olvidar, así que mejor no mencionarlos a todos, pero hicimos un lindo trabajo con varias de las radios con las cuales además seguimos compartiendo, grilla inclusive, compartiendo materiales continuamente. La cuestión es que en el diálogo con el mano a mano, Pancha dijo a Radio Mundo Real, más que dijo, analizó la gran victoria de los movimientos sociales chilenos, quienes casi tras 5 años de lucha lograron quitar de la agenda parlamentaria la denominada Ley Monsanto, que incorporaba la reglamentación de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, la UPOV 91, así se la conoce popularmente, digamos, y penalizaba la multiplicación de semillas criollas y nativas, abriendo de esa forma el cauce a la introducción de cultivos transgénicos para consumo interno en ese país cono sureño. Le vamos a dar el pie a Pancha. Nacho, vos dialogaste con ella.
Sí, sí, seleccionamos la entrevista. Realmente no tiene desperdicio. Pancha, digamos, es siempre muy útil, muy interesante escucharla porque, bueno, maneja mucha información, analiza, tiene una visión política muy, muy profunda realmente sobre los procesos. La entrevista está disponible, dura unos 30 minutos en nuestro portal, pero seleccionamos un minutito donde Pancha nos decía, para este Mil Voces, donde Pancha nos decía qué nos espera en la próxima conferencia, que como decíamos se va a desarrollar del 3 y 4 de mayo, pero en realidad hay actividades entre el 2 y el 9 del próximo mes en Santiago.
Es un debate que tenemos. Nosotros decimos que a la agricultura familiar hay que ponerle nombre y apellido. Para nosotros el Año Internacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, porque la agricultura históricamente ha estado constituida por familias y familias poderosas, ¿no?, que cada vez se han ido apoderando más de nuestros recursos. Entonces pensamos que cuando se dice agricultura familiar, ahí hay una trampa bastante fuerte. Y por otro lado, también tenemos alguna observancia seria desde el punto de vista que se hable desde nuestros sectores de una agricultura familiar, que al interior de la familia no somos muy parejos ni muy democráticos de repente. Entonces siempre te pone al frente de la agricultura un jefe de familia, un dueño de casa, ¿no? Y resulta de que el mayor trabajo hoy día para la producción de alimentos precisamente está en manos de las mujeres. Entonces nosotros pensamos que también es un término muy acuñado por la Iglesia, del cual nosotros tenemos que discutirlo para dar una mirada clara de qué agricultura estamos hablando. Y nosotros estamos hablando de la agricultura campesina y indígena, ¿no?, que es la agricultura que ha tenido históricamente la responsabilidad de producir los alimentos para nuestros pueblos y que ha sido la generadora de la cultura y la identidad también de nuestros pueblos. Entonces ese es un punto, dijéramos, de debate y discusión. La segunda cosa, efectivamente, no es la FAO la que ha tomado la responsabilidad o el acuerdo de discutir el tema de soberanía alimentaria, fue la FAO regional, porque nuestra conferencia fue regional. Se supone que si la conferencia regional produce un camino de debate, nosotros abrimos camino para que sea discutido a nivel mundial.
Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil.
Desculpe, Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira, eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene, revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão, nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo
sem grana pra pagar o ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso escrete aonde for, eu sei, torcedor. É você que tem razão.
Edu Krieger cantaba Disculpe Neymar, perdón Neymar, no voy a hinchar por ustedes, cantaba. Es el conocido ya himno anticopa, Nacho. Preciosa canción, ¿eh?
Sí. Bueno, como parte también de las resistencias, de las denuncias de lo que está pasando en Brasil a partir de la Copa FIFA 2014, a partir de los Juegos Olímpicos. Bueno, rescatábamos eso. A cuenta de seguramente algún Mil Voces dedicado especialmente a eso, con los compañeros de Amigos de la Tierra Brasil y otros colectivos que se están movilizando entonces.
Sí, a medida que se vaya acercando este evento, seguramente las movilizaciones van a ser cada vez más fuertes y, bueno, tendremos algún diálogo seguro con alguno de los integrantes de los comités populares de la Copa.
Claro, por todo ese proceso, como decía Nacho, de, claro, construcción de grandes infraestructuras, ¿verdad? Los hoteles, los estadios, en fin, y el desplazamiento de comunidades en diversas zonas de Brasil. Lo que no se conoce mundialmente, digamos, sobre las Copas del Mundo, ¿no? Uh-huh.
Seguro el diálogo, ¿no, Mauro? Seguro.
Seguro. Tenemos varias compañeras y compañeros allí que están siempre dispuestos a atender el teléfono.
Muy bien, y para terminar en Mil Voces, entonces vamos a estar escuchando ahora un reporte de Micaela Ryan desde Caracas, la capital venezolana, luego de haber finalizado esta semana lo que fue la reunión de coordinación continental de los movimientos sociales hacia el ALBA, que se hizo efectivamente del 4 al 8 de abril.
Saludo para todos los compañeros y las compañeras de Mil Voces en Uruguay, aquí desde Caracas, Venezuela, informando sobre lo que fueron los días de trabajo de la reunión de coordinación continental de ALBA Movimiento, que se realizó entre el 4 y el 8 de abril aquí en Caracas. La reunión contó con la presencia, entre otras personalidades, del gobierno de Venezuela, como el canciller Elías Jagua. También las delegaciones fueron recibidas por el presidente Nicolás Maduro, en lo que se pudo avanzar en una agenda de trabajo muy interesante para la proyección de esta articulación continental. Contamos con las presencias de casi 40 compañeros y compañeras, delegados de 21 países del continente, representando a 33 movimientos sociales, trabajando específicamente en lo que hace a la solidaridad con el pueblo y con el gobierno de Venezuela ante la arremetida del gobierno de Estados Unidos y de la derecha latinoamericana contra este proceso bolivariano. Asimismo, se evaluó la coyuntura continental en lo que se analiza como un avance contra los pueblos y la soberanía de los pueblos por parte de la derecha. Por eso también se decidió apoyar otras campañas continentales, como el apoyo a la liberación de los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos, el apoyo a los presos políticos en Paraguay por el caso Curuguatí y la exigencia por su pronta liberación. También se abordaron temas vinculados con el retiro de las tropas de la MINUSTAH de Haití y también se evaluaron otros temas de importancia, como es el caso de Chevron en Ecuador y como es también la criminalización de la protesta social en Centroamérica. El encuentro estuvo conformado básicamente por delegados y delegadas que trabajaron en torno a los temas de formación política de las organizaciones y de la militancia en todo el continente, de comunicación popular frente a la necesidad de construir una estrategia desde los pueblos, contra la matriz desinformativa de los monopolios privados de derecha, y asimismo también se evaluó la importancia de la construcción de internacionalismo y de solidaridad a través de brigadas de trabajo en distintos países que atraviesan necesidades puntuales en todo el continente. La evaluación general, las conclusiones del encuentro fueron muy positivas. Se presenta una agenda muy cargada, ya que se proyectan para este año un encuentro de economía popular y solidaria en Argentina, un encuentro contra la megaminería en Guatemala y también un encuentro de mujeres en Paraguay, todas para el segundo semestre de este año. Asimismo, se valoró la importancia de mantener la integración y la articulación desde los pueblos con una agenda propia, acompañando los procesos progresistas en el continente, pero también generando autonomía y determinación desde las mismas bases. Para agregar, para terminar, la importancia de desarrollar una estrategia comunicativa fue acompañada también por el multimedio estatal Telesur, quienes abrieron sus puertas para que los movimientos y las organizaciones populares estén más presentes en esa pantalla que llega hoy por hoy a todos los sudamericanos y sudamericanas. Se prevé un análisis, un nuevo encuentro para dentro de un año, luego de poder hacer una evaluación de toda esta agenda cargada que se viene para este año, pero también, fundamentalmente, se ha pedido y se ha enfatizado en la necesidad de desarrollar los capítulos nacionales en cada uno de los países para construir también solidaridad e integración desde las mismas plataformas nacionales. No hay mucho más para agregar que eso.
Micaela Ryan de Alba TV, querida compañera, muchas gracias por este reporte sobre lo que fue la reunión de coordinación continental de los movimientos sociales hacia el Alba. Y nos despedimos con este audio de este Mi Voz es 255, no sin antes decir, José,
que nos vamos a ver, Nacho, a ver que lo veo.
No sin antes decir que estamos la semana próxima no vamos a tener programa y que
acá, varias
nuestro
semanas,
compañero,
¿no? Semana criolla, Mauro. Semana Santa, Semana de Turismo.
Acá sí, Semana Santa, criolla de turismo, de la vuelta ciclista.
Varias denominaciones. Para no trabajar cualquiera sirve.
De la cerveza, y de la cerveza que va a tomar nuestro compañero Mauro Ramos seguramente en Bruselas, donde va a ir a participar de un encuentro de comunicaciones de Amigos de la Tierra Europa, invitado entonces por parte de este proyecto.
Vamos a mandar un reporte también desde allí, porque bueno, también están varias, hay varias movidas. Justamente el jueves que viene es el 17 de abril, Día Mundial de la Lucha Campesina, va a haber alguna acción por allí y bueno, estaremos reportando con alguna entrevista por allí.
Sí, sí. ¿Quieres bailar, Edgardo? No,
le está informando de con qué nos vamos a despedir.
Nos vamos a despedir con un día más de Contra las Cuerdas, en honor al Sapo Gamboa, que estuvo los primeros minutos del programa con nosotros y bueno, tuvo que retirarse, pero dejó la huella.
Empezamos y terminamos con el querido
sí,
Sapito.
Que es el segundo grupo preferido mío después de la Teja Pride. Y antes de pedirnos, a pesar de la Semana Santa, trabajamos hasta el miércoles. Ojo, que la gente sepa que lunes, martes y miércoles Radio Mundo Real sigue produciendo, y Mauro en viaje a Brasil también a seguir trabajando. Acá la radio no para.
¿A dónde viaja Mauro?
A Bruselas, perdón. Suena parecido, Brasil, Bruselas, por ahí.
Hace escala por ahí, ¿no? En Brasil, ¿no?
No.
Y se le pianta un lagrimón. Vámonos.
Allá de los oídos, es una sensación tan fácil de explicarte. Esta noche quiero conversarte, muy lejos de mi casa, entre medio de un parlante. Voy a llegar igual esta noche y abrazarte.
La música quiere subir y llegar a tu cuerpo otra vez, revivir y llenar esa copa que esta noche está vacía, alimentar esta vida para seguir en la vía. De nuevo cantar con los brazos bien arriba, si te quiero escuchar, ganándole de mano al tiempo muerto, naciendo como una flor creciendo en el medio del desierto. Solo dame un día más para cantar, pura rima, las heridas que no pudieron sanar.
Lunes, lugares comunes, la fuerza, el amor, el dolor que nos une, viajan por líneas que parten a lo desconocido, somos viejos conocidos, si hay un pan se comparte, pasamos los martes, bombeando parlante, la esperanza intacta, la táctica se aplica en la práctica, en cada rapeo la furia que se mastica, y si se complica no te detones, todavía nos quedan los miércoles, a veces cómo hacer pa' seguirnos a vez, y hay que remar, mareas con un remo y si llueve. Tranquilo con estilo que ya estamos a jueves, como nueve de área, buscando nuestro centro, cabeza levantada con los ojos abiertos. ¿Qué buscás? No sabés, qué decir, no podés. Así como si nada, llegamos a los viernes.
No pensaré en la prosa, más que de mí.